turning to Paul's letter to the Philippians, chapter 4 and verse 6.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y nuestro tema es probando la fidelidad del Señor, y tendremos aquí un recordatorio respecto de la oración personal, algo para refrescar nuestra mente. Tendremos un estudio devocional de este glorioso versículo y lo haremos de una forma clara, señalando los elementos del versículo para poder refrescar nuestras mentes al respecto de todos los principios de la oración personal. Y comienzo con lo obvio aquí en el versículo sexto: por nada estéis afanosos, lo cual significa que no haya ninguna ansiedad, que no haya ningún sentir de que un cristiano ha sido abandonado por Dios, ¿no? Que no haya ninguna aprensión al respecto de nada, que no haya ningún afán al respecto de ninguna situación que no sea una situación por la cual correctamente debemos preocuparnos. Evidentemente, es correcto que las personas deseen realizar los deberes que tienen que hacer correctamente, que cumplan sus obligaciones, que cumplan sus promesas, que hagan todas las cosas que correctamente son esperadas de nosotros. Y bueno, cosas que nos preocupan, no ansiedad exactamente, pero las cosas que nos preocupan es que tengamos nuestros deberes espirituales correctamente, nuestras obligaciones. Tendríamos que tener una gran preocupación al respecto del pecado, al respecto de una autoexaminación constante, al respecto de oración para con Dios, al respecto de la mortificación de los hechos de la carne y de mortificar el pecado. Todas estas cosas nos tienen que preocupar. El apóstol Pablo evidentemente no tiene esto en mente cuando escribe estas palabras: por nada estéis afanosos. Si fuéramos indiferentes a estas obligaciones espirituales que mencioné y a estos deberes cruciales en la vida del creyente, entonces no los llevaríamos a cabo. Necesitamos cierta cantidad de afán o ansiedad y preocupación para que tengamos una concienciación, seamos concienzudos como creyentes y seamos leales al Señor. Claro que sí. Entonces sería algo muy alocado el interpretar las palabras del apóstol como si él estuviera incluyendo todo eso que mencioné. Pero más bien, él dice, los asuntos de este mundo nunca nos tienen que preocupar demasiado y nunca tienen que crear demasiada ansiedad y preocupación dentro de nosotros. De modo que estas cosas estén ahí sin control en nuestra mente. Por nada estéis afanosos. Ninguna situación o prueba fuera del tipo de cosas que mencioné tendrían que sobrecogernos. Versículo 5. Siempre tiene que permanecer vivo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Si viene una tribulación, y es una en la cual nos hemos metido solos, ha sido producida por nuestra necedad o tontería y pecado, bueno, pues lo mejor que podemos hacer evidentemente es arrepentirnos. Y esto nos ayudará, nos ministrará, incluso las consecuencias nos ayudarán y nos ministrarán. Pero estamos hablando entonces al respecto de cosas ordinarias, cosas de esta tierra, dificultades de este mundo. Estas nunca nos tienen que sobrecoger. Por nada estéis afanosos. La palabra que se traduce afán tiene que ver con estar dividido, estar distraído por algo. De modo que tus pensamientos ya no son uno, ya no es un razonamiento continuo. Tú te preocupas por esto y aquello, estás distraído, estás distraída por las cosas que ocupan tu mente. Y hay una palabra diferente en el griego aquí que lo que se usa en el versículo 10. Aquí en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Bueno, esta palabra que dice cuidado y solícito son palabras diferentes, pero en este contexto aquí, en el versículo 10, significa pensar bien algo, poner atención correcta a algo. Pero aquí en el versículo 10 estamos hablando de ansiedad y pensamientos distraídos, un afán. Y esto nunca nos tiene que gobernar. Ese es el primer punto en el versículo. Por nada estéis afanosos, no hay nada. Y por cierto, cuando tenemos una preocupación desmesurada respecto de las cosas terrenales y somos fácilmente preocupados y derrocados y nos preocupamos o tenemos ansiedad y nos molestamos al respecto de las cosas que pasan en la vida ordinaria, pues esto se hace un hábito en nosotros, esto forma un hábito. Empeorará esto. Si tú te preocupas demasiado, si tú eres alguien que ante la menor preocupación o agresión te desmoronas y caes en preocupación y autocompasión, pues eso empeorará en ti si no haces algo al respecto. Y a medida que pasan los años y los meses, estas cosas serán más frecuentes. Vas a tener mayor tiempo de estar molesto, será más severo esta molestia, y esto da lugar a la autocompasión, a la ira, da lugar a que tengas gran ira en contra de los que supuestamente te hicieron algo, y esto te lleva a no confiar en Dios, esto lleva a hipocresía, porque tienes que fingir que estás avanzando bien como creyente cristiano, pero no es así. Estás cayendo ante toda provocación y esto arruina tu testimonio y en particular ante tus hijos. Tienes tal vez hijos pequeños y ellos ven que eres una persona cuya vida es una contradicción. Todo te desmorona. Eres muy débil emocionalmente. Todo hace que reacciones mal. Y aún así dices que tú tienes acceso a Dios y esto no tiene sentido para ellos. Entonces arruina tu testimonio en casa, también entre tus colegas de trabajo o con quien estudias. Ellos pueden ver que eres una persona que no tienes estabilidad, no tienes acceso a Dios, no puedes lidiar con las tribulaciones y problemas. Entonces es algo devastador. No permitas que esto sea así. Y todo mundo puede caer en esto y desmoronarnos ante algo y ante las situaciones. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, distraídos. No, simplemente las cosas que mencionamos antes, deberes espirituales, etcétera, pero por otro lado, por ninguna otra cosa, no. Y después vamos al segundo punto, aquí en el versículo 6. El segundo encabezado en cierto sentido, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Quiero enfocarme en estas palabras. En toda oración y ruego. Aparte del tipo de cosas que mencionamos con respecto a las relaciones humanas, etc. Aparte de eso no hay nada por lo cual tengamos que tener afán. En toda situación podemos orar. Podemos venir ante el Señor. Y bueno, frecuentemente doy un ejemplo del perro de William Upton, lo menciono a muchas personas. Tal vez tú me has escuchado mencionar al perro de William Upton. Para nuestros visitantes, William Upton era un pastor que pastoreaba en una iglesia muy cerca del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Era un gran amigo del pastor C.H. Spurgeon. Más joven, pero un gran amigo de él. Frecuentemente estaban juntos. Y William Upton pensaba que estaba desmoronándose porque no podía dormir en la noche. Era mantenido despierto por los ladridos de un perro, del perro de un vecino. El perro que estaba en el jardín de atrás de su casa. En aquellos días había jardines en el centro de Londres, en las casas, ahora ya no. Pero bueno, el perro ladraba en la noche y nadie parecía tener ninguna molestia por esto, pero este pastor no podía dormir. Y él le dijo, Spurgeon le dijo un día, no te ves bien, te pasa algo, y dijo, es el perro de mi vecino. Y le dijo la historia. Y Spurgeon le dijo, bueno, ¿has orado al respecto de esto? Y dijo, yo no puedo orar al respecto de un perro. Yo no puedo venir ante Dios del cielo y orar al respecto de un perro. Y Spurgeon le dijo, ¿por qué no? Yo lo haría. Y entonces él oró y oró que de alguna forma Dios le ayudará para poder superar ese problema con el perro. Y después de un tiempo las cosas mejoraron para él. Y se dio cuenta que el perro ya no había estado ladrando durante un tiempo y ya dormía bastante bien, etc. Y cuando visitó a alguien en la calle, o cuando vio a alguien en la calle, le dijo a esta persona, ¿sabes qué le pasó a tal persona? Le dijo a este pastor que no puede dormir. Le dijo, pues se cambió de casa, encontró una casa más barata para rentar. En aquellos días en donde estas casas eran rentadas, a menos que uno fuera una persona rica. Y dijo, se cambió de casa. Y eso fue después de unos cuantos días de que él empezó a orar. No hay nada entonces que no puedas tener ante el Señor en oración. En toda tribulación, en toda prueba, cosas grandes, cosas pequeñas, todo lo puedes traer en oración. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Y las palabras inspiradas de Dios, en toda oración y súplica con acción de gracias. Todas las cosas, queridos amigos, todo evento, toda situación, toda prueba, toda oportunidad que tú tengas para hacer algo por el Señor, tráelo en oración. Sin importar si es algo pequeño, tráelo ante el Señor en oración. Toda tentación, toda enfermedad, todo. Todo podemos traerlo ante el Señor en oración. Ya sea que tengas cosas que hacer o cosas que tengas que sobrellevar, oramos. Ya sean cosas grandes o pequeñas, el gran corazón todopoderoso de Dios está abierto a su pueblo en toda situación concebible. Ya sea para librarnos o para equiparnos, para resistir ante el problema y la tribulación, o para llevarnos a sobrellevar las cosas. Tal vez esto es parte de nuestro entrenamiento. Y si no nos da ninguna otra cosa la tribulación, pues esto nos ayuda a tener compasión por otros que atraviesan situaciones similares. Así que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pensemos al respecto de unas cuantas cosas que nos impiden orar. ¿Qué nos impide orar? Reflexionemos un momento, pues el demonio, Satanás. El diablo está activo, te impide orar. Tú tal vez eres una persona que tiene buenos hábitos. Tal vez tú has ordenado tu vida, y esto es muy bueno, de forma que vienes a orar, vienes a tu oración personal, privada, al mismo tiempo, constantemente, y no dejas que esto se te escape de la mano. Eso es muy bueno. Tal vez hay otra dimensión de la oración que tal vez tú no estás llevando a cabo. Es decir, la oración a través del día. El clamar a Dios, invocar a Dios brevemente en muchas necesidades y en muchas circunstancias. Bueno, pues Satanás hará todo lo que pueda para impedir que el pueblo de Dios ore. Diferentes impedimentos nos encontramos cuando venimos al trono de gracia. Escribió un poeta, William Calpol, creo que se llamaba. Hay diferentes impedimentos que nos encontramos. Todo tipo de cosas nos pasan. De repente surge el cansancio cuando vamos a orar. Todo tipo de cosas intervienen. Si tú eres un hijo de Dios y has confiado en la sangre derramada de Cristo y tú has rendido tu vida a Él y le has encontrado en arrepentimiento y fe, tú sabes esto, tú conoces esto muy bien. Tú te identificas con lo que estoy diciendo. ¿Acaso no es sorprendente cuántas distracciones de pronto aparecen que te mantienen, que te impiden orar más bien? Pues reconoce que estás siendo detenido. Se te está impidiendo orar. Lucha en contra de ello. Ven, ora. Y después está el problema de la disciplina también. ¿Cuán frecuentemente es un asunto de disciplina? Falta de disciplina. No hemos desarrollado un patrón constante de oración. Algunas veces, y esto es algo obvio, algunas veces es porque no hemos aprendido a decir que no. Y amigos, tal vez, especialmente esto aplica a los jóvenes, te llama un amigo, en especial en estos días, hay una llamada, hay un mensaje, hay algo a que quieres responder. Y no es el momento correcto para responder o responder una llamada, es el único momento que tienes ya para orar en el día. Pero no has aprendido a decir que no, puedes decir que no. Tienes que contestar, piensas tú. Debo responder, piensas tú. Tengo que ir con cierta persona, piensas tú. Tengo que pasar tiempo con esa persona, eso va a arruinar tu oración. Si tú nunca aprendes a decir que no, eso va a arruinar tus oraciones. Hay un escritor inglés que habla bastante al respecto de esto. Dice, ten valor, mi hijo, para decir que no. Tal vez suena esta algo, un consejo para niños. Sin embargo, es verdad, tienes que aprender a decir que no. Porque el Señor viene primero. Este es tu tiempo. Esto es lo que tú has estipulado para orar. Y no puedo ir a hacer esto y aquello esta noche porque voy a volver muy tarde a casa. Ya no voy a orar. Tienes que ser firme contigo mismo. Tienes que tener disciplina. Tienes que apegarte a tu programa y a lo que estás buscando hacer. Ya sea que ores o no, el hecho de que ores o no, tal vez va a depender de esto, de la disciplina. Entonces no impidas que una fe pequeña, una pobre disciplina arruine tu oración. Tal vez tú nunca dices, yo no creo esto, pero verdaderamente tú lo estás diciendo. Tú estás diciendo, yo no creo que la oración haga ninguna diferencia ayuda en esta situación en particular. Tú no entiendes, este no es el tipo de cosa que puede ser resuelta por la oración, tal vez dices tú. Sin embargo, este pensamiento viene a nosotros y está mal. Eso es por falta de fe. Tal vez no has probado al Señor en su fidelidad en tu oración a través de mucho tiempo. Tal vez no has estado orando demasiado. Entonces no has tenido estas hermosas respuestas de gracia a tus oraciones que edifican tu fe. Entonces cuando algo difícil, verdaderamente difícil sucede, tú no tienes la fe para poder orar. Y esto es una tragedia. O tal vez tú no puedes orar fácilmente porque tienes pecado del cual no te has arrepentido. Tú sabes que has hecho esto o aquello y todavía lo estás haciendo, de hecho, y no tendrías que estarlo haciendo. Tú eres un creyente. Es en contra de los estándares del Señor para su pueblo y no te has arrepentido de eso. O hay algo que has dicho y has despedazado la vida de alguien y no te has disculpado, no te has arrepentido. Dios no te va a escuchar entonces así. Entonces la oración será difícil para ti. Y tal vez ya no tienes el deseo de orar. Hay todo tipo de impedimentos a la oración. Porque es el Señor del cielo y la tierra ante quien estamos acercándonos. Y no es fácil orar o asegurar respuestas a nuestras oraciones si hay hipocresía en nosotros. O si somos inconsistentes y no somos sinceros. Tal vez no has obtenido respuestas a tus oraciones porque pides mal. Como dice Jacobo en Santiago 4, versículo 2, me parece. Y pides cosas para tu propio beneficio, tal vez. Para agradarte a ti mismo, cosas materiales, tal vez. Y no has recibido lo que has pedido y entonces como que has perdido tu fe y tu confianza en la oración. Bueno, pues veamos el versículo. Y volvamos a los detalles. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cuál es la diferencia entre oración y súplica o ruego? El apóstol inspirado nunca habla como nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos sinónimos innecesarios cuando hablamos. Y dicen que en particular los predicadores hacen esto, sinónimos innecesarios al predicar. Y el apóstol predicaba, pero él no hace esto en la escritura. Cuando él utiliza dos palabras, donde uno pensaría que una es suficiente, normalmente hay una diferencia vital entre ellas. Y es bueno estudiar, porque es muy valioso, puede contribuir bastante a lo que estamos estudiando. La oración, bueno, pues la palabra oración significa, en general, como ustedes saben, invocar a Dios. Pero la derivación de la palabra en el original es mirar a Dios, o descansar en Dios, o mirar a Dios, depender de Dios. Entonces la palabra oración tiene que ver más con el acto de acercarnos a Dios, acercarnos a Dios. Mientras que la palabra ruego o súplica tiene que ver con lo que pedimos y cómo lo pedimos. Hay una diferencia entre estas dos cosas. Cuando ambas son usadas, cuando la palabra oración es utilizada sola, cubre todo. Pero cuando se utiliza con otra palabra, entonces más bien toma su significado más distintivo. Entonces oración y ruego nos dice lo siguiente: tienes que acercarte al Señor antes de pedirle alguna cosa. Es muy útil el tener esto señalado aquí, que hay por lo menos estas dos áreas, estos dos aspectos en la oración. Tienes que acercarte a Dios, depender de Él, descansar en Él, antes de que consideremos la forma en que puedas hacer una petición a Dios. Bueno, ¿y qué significa esto? Obviamente significa que tenemos que exaltar a Dios. Esto no lo podemos hacer tal vez en una oración de emergencia. Tal vez solamente tenemos 5 segundos para orar en una emergencia, en una situación durante el día. Pero en tu devocional, en tu oración privada personal, tú tienes que acercarte a Dios. Tienes que tocar la puerta, abrirla, subir las escaleras, cruzar el umbral. Así como uno haría al entrar a una casa. Y en la oración, la forma en que hacemos esto es reconocer quién es Él. Así nos acercamos a Él, exaltamos su valor, le adoramos. Incluso si es tan solo en unas palabras establecidas. Hay que recordar sus atributos, su grandeza, hay que afirmarlos. Tú sabes lo que yo quiero decir, tú tal vez tienes gran experiencia con esto y tiene que empezar toda nuestra oración reconociendo que Él es el Señor del cielo y la tierra. Leímos la oración de Ezequías, allí en el Antiguo Testamento, en Isaías 37, ahí en el comienzo de la oración es exactamente así. Es una adoración de Dios, es un reconocimiento de Él, Él está poniéndose a sí mismo, bueno, uno no se puede poner a sí mismo, sino que simplemente Cristo lo hace, pero por así decirlo es como ponernos a nosotros mismos entrando al trono de Dios en el cielo. Y cuando tú oras, haces esto, reconoces a quien estás orando, reconoces su grandeza, reconoces su santidad, e incluso a medida que haces estas cosas, sabes que tienes que venir limpio y arrepentirte de tu pecado. Sabes que vas a tener que venir con sinceridad y con respeto, con reverencia y con cuidado. No puedes reconocer su grandeza y su santidad sin pensar al respecto de estas cosas. En oración tienes que reconocer a Dios, el Dios que es santo, aquel ante quien un día tienes que dar cuentas de tu vida, aquel de quien a quien debes todo, tu vida, tu salvación, tu eternidad, aquel que te conoce de principio a fin, aquel que es el Todopoderoso. Piensa al respecto de Él, exalta su valor. Detente, reflexiona, purifica tu corazón, cuida tus palabras, hónrale y glorifícale. Y eso también tiene el efecto de que edifica tu propia fe. Ese no es tu objetivo, tú estás intentando acercarte a Dios, pero hace esto también. Y si tú te acercas a tu Dios como si Él fuera nada, Él no fuera nadie, como si fuera el vecino de la casa de al lado, pues entonces nunca vas a acercarte a él verdaderamente. Cuando la oración es usada, entonces esta palabra con la palabra súplica u otra palabra, entonces el significado es clamar a Dios, acercarnos a Dios, acercarte a tu Dios. Entonces la oración es ubicar a Dios y contactarle. Y los ruegos o súplicas es pedir. Algunas traducciones dicen ruego, algunos dicen súplica. Aquí tenemos las peticiones. La palabra aquí ruego o súplica viene en última instancia de una palabra compuesta en el griego que significa como mendigar, pedir y atar. Es una derivación muy interesante de la palabra. Tú pides algo y a medida que pides, por ejemplo, como un indigente, tú te comprometes. Tú vienes como alguien que está mendigando algo, pidiendo algo, es un indigente pidiendo algo y te entregas. Ese es el espíritu de la oración. No es una súplica verdadera si yo simplemente suplico y no me comprometo. Si yo pido algo pero no me rindo, Señor, dame esto, aquello, haz esto por mí y aquello, y yo voy a seguir mi propio camino, voy a hacer lo que estaba haciendo antes, que yo orase, y ya voy a vivir como estaba viviendo antes. Eso no está bien. Hay una obligación en la oración. Y claro que tú no puedes darle nada que valga para con Dios, pero puedes rendirte ante el Señor y darle tu obediencia a Él. Y todo esto está en la palabra súplica. Entonces, suplicar, clamar, no es una petición a la ligera la que estás trayendo ante Dios. Es algo que verdaderamente necesitas. No es una mera posibilidad. Entonces tú suplicas. Dios no escucha oraciones a la ligera, no. Solamente las súplicas. Las oraciones que suplican. Tienes que reconocer que su voluntad es superior. Y voy a decir algo de esto en un momento. Entonces, confiesa tu indignidad, suplica tu petición y trae tu situación que te preocupa ante el Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hay que ubicar a Dios y después hay que suplicar con acción de gracias. ¿Te acuerdas de esta parte? Con acción de gracias. Con gratitud. Como uno que está lleno de gratitud ante Dios, no solamente por las oraciones que hacen, las respuestas a tus oraciones recientes, sino en todo. Y creo que las personas que no son agradecidos en la vida ordinaria, tal vez tampoco son muy agradecidos a Dios en la oración. Hay un principio en la escritura y es expresado en todo tipo de situaciones, de muchas maneras más bien, perdón. Aquel que es fiel en lo poco, dice la Escritura, dice el Señor en la Escritura, es fiel en lo mucho. Y este principio, este fundamento, se refleja aquí, es reflejado aquí. Si tú eres el tipo de persona, y esto nos puede pasar cuando somos jóvenes en particular, una persona que nunca agradece a nadie, a menos que verdaderamente tengas que hacerlo, a menos que sea algo muy grande, tú no tienes este hábito de agradecer, tú no eres una persona muy agradecida, tú no das gracias a las personas de las cosas, no. Y tal vez tampoco agradeces a Dios las cosas. Tú vienes ante Él en oración, realizas las peticiones, claro, pides cosas, pero no le agradeces mucho. No le agradeces por el privilegio de la vida. No le agradeces. Antes tal vez le agradecías la salvación, pero ahora ya no. Y no le agradeces en absoluto por las respuestas constantes y bendiciones y beneficios. Lo tomas todo, lo das todo por sentado, tal vez. No te ayudas a ti mismo, a ti misma, si tú no eres agradecido en la vida ordinaria. Bueno, y no es mi propósito hablar de esto en esta noche, pero si tú sabes que eres una persona que no eres muy agradecida, entonces revisa si de verdad estás agradeciendo al Señor las cosas, porque yo creo que es consecuencia de, y viene junto, la gratitud. Es importante. ¿Dónde comenzamos con la gratitud? Alguien una vez me dijo, si yo intentare orar durante media hora, pues al respecto de qué voy a orar. Y yo dije, ¿de qué vas a orar? ¿Media hora? Hay demasiadas cosas por las cuales debemos orar. Cuando uno piensa al respecto de todas las áreas de oración que hay en la Escritura, ya me mencioné algunas cosas. Adoración a Dios. Tienes que pasar tiempo afirmando delante del Señor su grandeza, su bondad y sus atributos, y su amabilidad y su misericordia. Tienes que darle gracias por el plan de la salvación y la salvación de billones de personas a través de los siglos. Tienes que darle gracias por tu propia salvación. Y tienes que acordarte, incluso si eres mayor como yo, tienes que acordarte de tu testimonio, darle gracias al Señor por esa salvación frecuentemente. Mantén tu testimonio vivo en tu corazón y en tu mente. Y cuando termines toda la acción de gracias, también tienes que darle gracias por respuestas a tus oraciones en tiempos recientes, a menos que no hayas tenido ninguna respuesta porque no estás orando. Eso será lamentable. Y no solamente acción de gracias, tienes que pasar también a la intercesión por otros. Y claro que tienes que arrepentirte de tu pecado. ¿Cuándo vas a hacer eso entonces? Y tienes que rededicar tu vida a Dios. Y tienes que orar por la obra del Evangelio. Y hay demasiadas cosas por las cuales orar. Y pon estos encabezados de oración en una hoja, en la parte de atrás de tu Biblia, en una hoja aparte, ponla ahí detrás de la Biblia. Todo mundo tendría que orar durante por lo menos 15 minutos al día. Y algunas veces sorprendo a las personas cuando digo esto. Y alguien me dice, ¿cómo tú, como pastor, le dices a las personas que ore por solamente 15 minutos? Bueno, yo lo veo de una forma diferente. Sabiendo cuán fácilmente las personas dejan de orar, lo que digo es, por lo menos 15 minutos. Tienes que orar por lo menos 15 minutos. Eso es una cosa aparte de la lectura de la palabra. Y hay muchas cosas por las cuales debemos orar. Y estoy hablando al respecto de la gratitud. Se supone que al respecto de esto. La oración a Dios, la gratitud, la acción de gracias por todo. Las cosas, las bendiciones temporales en esta tierra que nos da. Sobre todo las espirituales. Y mira el texto. Por nada estéis afanosos. No me voy a tardar mucho tiempo en la predicación. Voy a terminar en poco tiempo. Por favor, permanezcan conmigo en el razonamiento. Entonces, voy a tardarme un poco tiempo más si termino. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego o súplica con acción de gracias. Otra palabra para petición, el ruego, a través del día. Cuando tú vayas a ir de un lugar a otro, encomienda ese viaje al Señor de un lugar a otro. Pídele que estés a salvo, que puedas ser un buen conductor, cualquier cosa que sea. No seas autosuficiente. No estés confiando simplemente en ti, en ninguna situación. Más bien, todo tráelo ante el Señor en oración. Acuérdate de las palabras de Jacobo en el libro de Santiago. No tenéis porque no pedís. Y quiero hacer algunos puntos finales. Algunos cristianos, ustedes saben bien, quieren señales físicas, cosas físicas. Por ejemplo, hablar en lenguas. O quieren un sentir tangible de la cercanía de Dios para con ellos. No quieren andar por fe. Ellos quieren algo tangible. Pero el tener certeza en tu corazón y un gran flujo, un gran río, mar de evidencias en tu vida en respuesta a las oraciones, pues no hay nada que se pueda comparar con ello, el tener estas cosas que acabo de mencionar. Y hay un antiguo dicho, tal vez tú lo has escuchado, no es del todo malo, pero tampoco es del todo bueno, no es suficiente. Y personas tal vez dicen, ah, cuando tú oras, Dios tiene tres formas de responder. Él puede decir sí, no o espera. ¿Has escuchado esto tú tal vez? Sí, no o espera. Pero bueno, no es del todo bueno. Porque oscurece mucho. Y es un poco superficial. De hecho, es bastante superficial. De hecho, tal vez no es algo demasiado sabio que decir. Y te voy a decir por qué. Bueno, por un lado, Dios nunca dice que no. Eso sorprende, no es así, pero lo voy a explicar. Voy a explicar un poco lo que estoy diciendo. Pero Dios nunca dice que no. Pero si una oración no parece ser respondida, no es que Dios esté diciéndote que no, sino tal vez se debe a diferentes cosas. Es muy posible que no estás pidiendo adecuadamente. No es que tengas que decir, ah, entiendo, Dios está diciéndome que no. No, eso está oscureciendo la realidad posible que tienes tú. Una realidad que tienes que conocer. Tal vez tienes que saber que no estás pidiendo correctamente. No estoy pidiendo correctamente. Eso es un problema muy probable. No estoy pidiendo con fervor. Eso también es importante en la oración. Tal vez no estoy pidiendo sinceramente. Porque tengo pecados en mi bolsa. Como ya mencioné antes, pecados que no he confesado a Dios. O tal vez soy inconsistente en mi vida espiritual. Dios no me dice no, sino que más bien no me está escuchando porque no estoy verdaderamente orando. Si estoy orando sin sinceridad. Tal vez no estoy orando confiando en Dios. Mi oración es, como decimos, un tiro a larga distancia, una mera posibilidad. No creo verdaderamente, no estoy confiando en Dios, no estoy confiando que Él es el Todopoderoso. Y no tengo que confiar que Él va a hacer cualquier cosa que yo pida, sino que tengo que confiar en que Él puede hacer cualquier cosa que Él decida hacer. Él tiene todo el poder, esa es la verdadera fe. Tú tal vez has escuchado el término la oración de fe. Y algunas personas definen esto como que de alguna forma te fuerzas a creer que Dios hará lo que tú pidas. Esa no es la oración de fe. La oración de fe es creer que Dios puede hacer cualquier cosa que Él escoja hacer. Lo que yo estoy pidiendo tal vez no es la manera en que Él responda o escoja responder la oración. Así que sí, no o espera es muy simple. ¿Estoy pidiendo correctamente? ¿Estoy pidiendo mal? ¿Para usarlos en mí como dice Jacobo? ¿Estoy pidiendo solo algo para mí? Algo tal vez incluso carnal, algo para hacerme sentir especial y verme especial o para darme confort y tranquilidad y placer. ¿Es algo solo para mí lo que estoy pidiendo? ¿Estoy pidiendo mal? Y algunas veces Dios está retrasando la respuesta a la oración porque nos está pidiendo que oremos más frecuentemente, con mayor persistencia. Esto es algo que vemos en la Escritura y en el siguiente libro de la Biblia. En Colosenses 1:3, tenemos aquí siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es el mismo sentido orando siempre por vosotros, pero algunas veces el Señor nos está llamando, nos pide que oremos por alguien o por algo a través de un largo periodo de tiempo. El apóstol Pablo, en una gran enfermedad, oraba que fuera removida y oró 3 veces. 3 temporadas de oración, creo yo, más bien, al respecto de un asunto. Pero no era la voluntad del Señor bendecirle de esa manera. Así que sí, no y espera no es suficiente. La oración siempre es respondida de forma diciendo sí. Y voy a explicar lo que quiero decir y terminamos. Sí, tal como tú lo has pedido o has orado. ¿Esa es una posibilidad? Sí, tal vez diga Dios, pero a su debido tiempo. Tú sigue orando ahora. Sigue orando, sigue orando. Tal vez puedes orar por alguien durante años o alguna situación. Juan Newton, John Newton, oró poder entrar al ministerio de la palabra de Dios durante 9 años. Estoy seguro que podemos decir que Moisés oró que él pudiera ser instrumento para producir la liberación de los hijos de Israel, instrumento en las manos de Dios, y él estuvo en la tierra de Madián 40 años. Y algunas veces el Señor está diciendo sí, pero a su tiempo. Hay que seguir orando. Y algunas veces él dice sí, pero de una forma mucho más sabia de lo que tú estás pidiendo. Mi respuesta será mucho más sabia de lo que tú estás pidiéndome. Tal vez no seas librado, tal vez más bien se te da fortaleza para seguir avanzando con algo. Todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Dice la palabra de Dios para la gloria de Dios, dice la palabra. Segunda de Corintios 1:10 me parece. Su respuesta en cierto sentido siempre es sí. Pero algunas veces, como él dijo al apóstol Pablo, mi gracia te sea suficiente. Y esa es la mejor definir, la mejor, eso es lo mejor. Alguna persona tal vez tiene un deseo grande y legítimo por algo en su vida. Bueno, lo mejor que podemos tener es la gracia de Dios y tener su respuesta, tal vez no lo que tú estás pidiendo, pero tener aquello que Él escoge para ti y está preparando para ti. Entonces, estos son algunos pensamientos. Por nada estéis afanosos en absoluto, que no sean obligaciones y deberes espirituales, por ejemplo, que debemos cumplir. La santificación, por ejemplo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, todas ellas sin excepción, delante de Dios en oración, verdaderamente estando en contacto con Dios, y ruego, súplica, con acción de gracias y alabanza. Y entonces sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y no hay bendición en absoluto sin que pidamos. Y espero que estas observaciones simples, como una cosa para refrescar el tema de la oración en una sola noche, sea de ayuda para todos nosotros.